La semana pasada estábamos mirando los versículos 19 y 20, viendo los peligros que hay en un extremo, el extremo de apagar el Espíritu Santo y su obra en nosotros, especialmente al no querer prestar atención a su palabra, quizás a causa del cauce, el mensajero que el Espíritu Santo utiliza. A veces vienen interferencias por este lado y nos fijamos tanto en los defectos humanos que somos incapaces de escuchar la voz de Dios que habla a través de este siervo. Y a veces a través del mecanismo, la manera en la que se nos hace llegar esta palabra. Debemos tener mucho cuidado siempre que alguien habla en nombre de Dios, no sea que vayamos a despreciar lo que es realmente de Dios. Pero acto seguido, el apóstol nos lleva a los peligros del otro extremo. En nuestro afán de evitar el desprecio, no debemos caer en el otro extremo y sencillamente tragar como evangelio todo lo que nos dicen. Nunca debemos despreciar en principio a nadie, pero sí que debemos ejercer nuestras facultades de discernimiento espiritual, de análisis, no sea que nos vayan a infiltrar ideas que no proceden de Dios. Debemos pasar toda palabra por la criba de las Escrituras, por lo que ya sabemos firmemente acerca de Dios, su carácter, su obra. No apagar el Espíritu, por lo tanto, no significa que tengamos que aceptar las intervenciones de cualquiera que venga diciendo que habla en nombre de Dios. Tenemos que probar los espíritus, tenemos que utilizar discernimiento. La credulidad es tan peligrosa como el orgullo espiritual. La ingenuidad es tan peligrosa como el escepticismo. Necesitamos equilibrio aquí. Pablo nos dice, antes bien examinadlo todo. Es decir, ponedlo todo a prueba cuidadosa. Dice un comentarista, hay cosas que superficialmente parecen buenas. Hay manifestaciones que supuestamente provienen de Dios. Pero tales cosas no deben ser aceptadas solo por sus apariencias, porque la credulidad no forma parte de la sencillez cristiana. Todo debe ser puesto a prueba. Así que necesitamos este equilibrio. De antemano, no debemos tratar ninguna predicación, ninguna enseñanza, ninguna exhortación, venga de quien venga, de la manera que sea, con desprecio. Pero en cambio, debemos examinar toda predicación, toda exhortación, toda enseñanza. Debemos probarla y sopesarla conforme al discernimiento que Dios nos da. Dios nos ha dado una mente, unas facultades mentales. Ciertamente podemos utilizarlas para mal, y en su orgullo el ser humano hace que su mente haga las veces de Dios. Pero en nuestra reacción en contra del orgullo intelectual, no tenemos derecho a menospreciar lo que Dios nos ha dado, que es la capacidad de pensar inteligentemente y de discernir espiritualmente. Esto dicho, quizás necesitemos otra palabra en cuanto al equilibrio, porque es posible empezar a analizarlo todo, no sea que nos vayan a engañar, hasta el punto de estar tan preocupados, tan ocupados en nuestro análisis crítico, que nunca llegamos al punto de aplicar el mensaje a nuestro corazón. Y pienso que en nuestras iglesias esto es frecuente. Hay personas que asisten al culto como si fueran al teatro para ver cómo está la función y la critican, y muchas veces con mucho discernimiento, pero nunca se molestan por aplicar este mensaje a sus propias vidas. Así que en todos estos sentidos necesitamos equilibrio, no despreciar nada, pero sí examinarlo todo, pero no examinarlo hasta el punto de que nunca lleguemos a aplicarlo a nuestras vidas. Pablo dice sencillamente: examinadlo todo cuidadosamente. Cuidadosamente es una palabra añadida para dar el pleno sentido del verbo en griego. Examinar quizás no sea suficientemente fuerte, por lo tanto los traductores han puesto examinarlo cuidadosamente. Este es el sentido de la palabra en griego. Pablo no nos dice cómo tenemos que hacer esto aquí mismo, pero yo he apuntado 7 medios que el Señor nos ha dado, a través de los cuales podemos examinar toda palabra que nos llega pretendiendo ser palabra de Dios. En primer lugar, debemos medir estas cosas según las Escrituras. La palabra de Dios es nuestra herramienta principal en este examen, la que decide en última instancia qué es lo bueno y qué es lo malo. El Espíritu Santo nunca va a inspirar ninguna profecía que no esté en consonancia con las Escrituras que Él mismo ha inspirado. El verdadero profeta no dirá nada que se oponga a lo que Dios ya ha revelado. Por lo tanto, debemos ser como los de Berea y escudriñar las Escrituras para ver si estas cosas son así. Y es muy sano si al escuchar una predicación estamos siguiendo el texto bíblico y luego en casa examinamos el texto para ver si el Señor confirma en nuestros corazones que este sí que es el mensaje que ha querido comunicarnos. Es muy importante este concepto. Cualquier palabra nueva que ha habido en la historia de la revelación siempre encaja perfectamente dentro del marco de lo ya revelado. Y siempre debe ser así, porque Dios no es un Dios de confusión, sino de buen orden. No es un Dios de contradicción, sino que su pensamiento es llano, directo, comprensible. En segundo lugar, debemos medir todas las profecías por la persona de Jesucristo. Todo profeta verdadero será ortodoxo en sus enseñanzas acerca de cómo es Dios y quién es Jesucristo. Juan en su primera epístola pone mucho énfasis sobre esto. En el capítulo 4, versículos 1 a 3, dice: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios». En nuestro discernimiento necesitamos asegurar que la persona que nos está predicando realmente cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, Dios que vino a este mundo en forma humana con el fin expreso de morir por nosotros. En tercer lugar, hay que medir todas las cosas por el Evangelio. Recordaréis las palabras de Pablo mismo a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 6 a 9. «Si alguien viene a vosotros trayendo otro Evangelio que este, incluso si yo mismo fuera a empezar a proclamar otro Evangelio diferente de este, que el tal sea anatema». El Evangelio de la gracia de Dios constituye el meollo de la revelación de Dios. Estamos hablando de las buenas nuevas acerca de la remisión de nuestros pecados en virtud del sacrificio de la cruz y el don gratuito de nueva vida en Cristo por el Espíritu Santo. Y cualquier persona que no viene a nosotros con este como el meollo de su mensaje, el fundamento de su pensamiento, el tal no puede ser tenido por un profeta autorizado. En cuarto lugar, tenemos que considerar el carácter del profeta. Dice Cristo en Mateo 7, versículos 15 a 20, que por sus frutos los conoceréis. El maestro fiel debe ser caracterizado por la coherencia de su vida con lo que proclama, y debe ser una persona solvente, santa en su manera de ser. No estamos diciendo perfecta, porque nadie es perfecto, pero debe tener el Espíritu de Cristo en su manera de ser y reflejar la santidad de Cristo en su conducta. En quinto lugar, debemos considerar si el mensaje edifica o derriba. Porque todo el afán del Espíritu Santo es edificar, purificar a la Iglesia y contribuir a que los oyentes sean más como Cristo. Ciertamente, en este proceso tiene que haber reprensión, tiene que haber corrección. Pero, ¿qué es lo que está persiguiendo la persona en cuestión? ¿Desea realmente la edificación de la Iglesia o está provocando división, discordia, por razones interesadas? Todo lo que perturba la Iglesia, deshace la Iglesia, causa divisiones, provoca rivalidades, probablemente es del maligno. En sexto lugar, debemos mirar el amor. Todo auténtico ministerio cristiano se lleva a cabo en el espíritu de amor fraternal. Léase 1 Corintios 13. En vano ministramos, en vano profetizamos, si no lo hacemos con amor. El que no ama está practicando equivocadamente los dones espirituales. Y el que profetiza o predica sin amor pone en duda la autenticidad de su llamamiento. Y en séptimo lugar, debemos hacer uso del discernimiento espiritual de nuestros hermanos, porque algunas personas han sido especialmente dotadas por el Señor para saber reconocer de qué espíritu es un profeta. El discernimiento de espíritus es uno de los dones que el Espíritu Santo reparte, según 1 Corintios 12:10. Y hay algunos hermanos, no necesariamente los más analíticos o los más académicos, muchas veces son más bien de los más intuitivos, pero que tienen muy buena percepción de estas cosas, que les entra escalofríos nada más ver que fulano va a predicar. Esto puede ser por antipatía personal, no necesariamente por discernimiento de espíritus. Pero si un hermano de nuestra congregación, especialmente unos hermanos de reconocida solvencia espiritual, tienen reservas en cuanto al ministerio de una persona, debemos hacerles caso, porque el tiempo demuestra que muchos de los que profesan ser no son, y muchos que profesan hablar en nombre de Dios no hablan en nombre de Dios, y necesitamos este discernimiento que Dios da. Así que estas son 7 pistas por las cuales podemos ejercer este discernimiento y este examen. Utilicemos lo que utilicemos, la instrucción del Señor para todos nosotros es que, sin despreciar de antemano a nadie ni a nada, sin embargo, siempre vayamos con atención, con precaución, examinándolo todo. Sin embargo, la exhortación no para ahí. Examinadlo todo cuidadosamente. Y luego vienen 2 instrucciones más. Retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Una vez hecho el necesario examen, debemos aplicar a nuestras vidas todo lo que sea bueno. Algunos comentaristas señalan de esto, que esto de examinar puede ser un verbo, bueno, es un verbo empleado en aquel entonces para los que probaban los metales, a ver si una moneda era verdadera o falsa. Porque allí donde las monedas eran de plata y de oro, era fácil hacer falsificaciones con metales más baratos, ¿no? Entonces la moneda no tenía el valor. Y había que probar los metales. Pues una vez que has probado la moneda para ver si es genuina, entonces gástala. Una vez que descubres que el mensaje es bueno, aplícalo a tu vida. Como dicen diferentes comentaristas, una vez que hayáis puesto a prueba lo que el profeta o el predicador diga, separad la escoria del metal y quedaos con lo bueno. Cuando el trigo y la cizaña han sido separados, quedaos con el trigo. Y como acabo de decir, este es a mi juicio, una laguna en algunas de nuestras congregaciones o en algunos de nosotros. Examinamos todo con cuidado, con lupa. Emitimos opiniones críticas más o menos acertadas. Pero incluso cuando el sermón se merece nuestra aprobación entusiasta, somos olvidadizos y no ponemos por obra lo que escuchamos. Somos meros oidores en vez de ser hacedores. En ese sentido, no nos aferramos a lo bueno. Y este es el verbo que Pablo emplea aquí. Retened lo bueno. Aferraos. Asid lo bueno. Implica casi abrazad lo bueno. No lo sueltes. No nos basta con decir, uy, el sermón de hoy ha sido magnífico. Tenemos que vivirlo y seguir aferrándonos al mensaje a lo largo de la semana y más allá. Así pues, aquí hay dos posibles peligros. El primero consiste en aceptar todo lo que nos llega desde el púlpito sin discriminación espiritual y así posiblemente tragar ideas erróneas. El segundo consiste en ser tan críticos que dejamos de aplicar a nuestras vidas la buena enseñanza. La contrapartida de aferrarnos a lo bueno es rechazar lo malo. Y esto es lo que Pablo dice en el versículo 22. Absteneos de toda forma de mal. Aunque no es del todo fácil dilucidar el énfasis que el apóstol tiene en mente aquí. Quiere decir solamente que al haber examinado todo, debemos aferrarnos a lo bueno y rechazar lo malo. Es decir, lo que tenemos que rechazar es la mala doctrina, o va un poco más lejos y está diciéndonos que al hacer este desglose, al entender lo que es bueno para nosotros, que luego debemos vivir esto que es bueno, y a la vez debemos repudiar toda forma de pecado, de maldad en nuestra vida. En otras palabras, la pregunta es si lo que tiene en mente es el rechazo de la falsa doctrina o el rechazo de la falsa conducta en nuestras propias vidas. De hecho, yo no creo que haga falta decidir este asunto, sino dar espacio a ambas ideas. Por un lado, debemos apartarnos de toda persona que está proclamando errores. No debemos darle púlpito, espacio, en nuestras iglesias. Debemos apartarnos, abstenernos de toda forma de mal en este sentido. Pero aún más debemos, al comprender lo que es la voluntad de Dios y lo que no es la voluntad de Dios, debemos renunciar a todo aquello que no sea la voluntad de Dios en nuestras vidas. La exhortación no podría tener forma más generalizada, así que pienso que hacemos bien en darle una interpretación también generalizada. El creyente, en palabras de un comentarista, debe vivir de tal manera que su vida sea un continuo alejamiento de los valores malos del presente siglo. Pablo dice, absteneos de toda forma de mal. Y esta palabra forma dio lugar a un malentendido en el pasado, porque la forma de algo parece ser su aspecto externo. Y en algunas versiones antiguas este texto rezaba: absteneos de toda apariencia de mal. Es decir, no solamente no debemos practicar al mal, sino que debemos eludir todo aquello que podría dar la impresión que estamos practicando el mal. Sin embargo, parece ser que este matiz no es admisible en el texto original. El principio es válido. En la medida de lo posible debemos procurar tener buen testimonio y por lo tanto debemos procurar no dar la impresión de mal. Pero esta no es la idea de Pablo. Es absteneos del mal allí donde se presente. Porque el mal se presenta en muchas formas. El maligno es ángel de luz. Los falsos profetas nunca vienen diciendo somos falsos profetas. Al contrario, hacen alarde de ser personas súper espirituales. El mal muchas veces se presenta en forma engañosa. Pero sea cual sea la forma que el mal toma, debemos evitarla. Así, el apóstol pone fin a esta serie de exhortaciones. Vamos a procurar resumirlas rápidamente, las que van del versículo 12 al versículo 22. Como ya os he dicho, pienso que todos tienen que ver con nuestra participación en la iglesia local. ¿Cómo debemos participar? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué actitudes? Y ya habíamos visto hasta aquí que, bueno, yo los he dividido en 8 puntos en total, pero la división es un poco arbitraria. Pero valga por el momento. En primer lugar, debemos participar con respeto, aprecio y afecto hacia nuestros líderes, versículos 12 y 13, reconociendo su derecho a dirigir y presidir a la congregación y a amonestar a sus miembros, y por lo tanto su derecho a amonestarme a mí. En segundo lugar, debemos participar esforzándonos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La segunda parte del versículo 13, aunque la frase que he citado es de Efesios 4, 3. En tercer lugar, debemos participar atendiendo a los desordenados, desanimados y débiles según sus necesidades, asumiendo personalmente que esto no es tarea solamente de los pastores, sino que me toca a mí también. Debo hacer mi parte para que estas personas no provoquen malestar en la iglesia. Debo reprender a los que están causando conflicto. Debo animar a los desalentados. Y debo solidarizarme con los débiles y no soltarles para que no caigan en el pecado. En cuarto lugar, debo participar prescindiendo de toda forma de venganza, examinando mi corazón delante de Dios para que Él revela las actitudes secretas que hay en mí para con ciertas personas y haciendo bien a todos. En quinto lugar, debemos participar con una actitud positiva caracterizada por el gozo, la oración y la gratitud. Y ahora en los textos de la semana pasada y hoy podemos añadir, en sexto lugar, vamos a participar no poniéndole trabas al Espíritu Santo en su labor de santificación, sino reconociendo los dones que reparte entre los miembros, estando dispuestos a someterme a aquellos dones y recibir de ellos, disponiéndome a recibir su palabra, venga a través de quien venga, sea del carácter que sea, ya sea una palabra de consuelo, de ánimo o de reprensión y advertencia. En séptimo lugar, debemos participar con discernimiento, con inteligencia espiritual, con la necesaria discriminación, no sea que el maligno infiltre en la iglesia ideas y prácticas que vayan a entorpecer la obra. Y en octavo lugar, debemos participar con la determinación de aplicar seriamente a nuestra vida lo que el Espíritu Santo está diciendo, lo bueno, y apartarnos del mal allí donde se presenta. Así que veis que la lista es larga. Las implicaciones de esta lista son inmensas. Os propongo que ahora hace falta mucha reflexión personal sobre este texto en presencia del Señor, para que Él pueda confirmar estas instrucciones en nosotros. Pero espero que estéis de acuerdo conmigo. Qué gozada sería participar en iglesias en las que todos los hermanos participan con estas actitudes, donde todos los miembros son activos en la edificación de la iglesia, donde se destierra toda forma de maldad, donde los hermanos se caracterizan por el gozo, la oración, la gratitud. Sería una bendición. Siendo así, asegurémonos de que estemos participando de esta manera. Pero ¿cómo? Si realmente somos conscientes de la envergadura de estas instrucciones y si realmente nos conocemos a nosotros mismos, nuestra reacción puede ser, bueno, muy bonito, pero utópico. Pero el texto no acaba con exhortaciones, acaba con una oración. Versículo 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Tratándose de exhortaciones, parece que toda la responsabilidad es nuestra. Os rogamos, hermanos, que hagáis esto y aquello. Responsabilidad humana. Y que el mismo Dios de paz os santifique. Iniciativa divina. Si todo dependiese de nosotros, no podríamos hacerlo. Pero en última instancia depende de Dios y por lo tanto lo que Pablo acaba de decir no es mera utopía, es alcanzable. Antes de mirar un poco más esta oración, recordemos lo que vimos hace ya muchos meses. La epístola se divide en dos mitades. ¿Os acordáis? En la primera mitad, el apóstol mira hacia atrás a la visita que él, Silas y Timoteo hicieron a la ciudad, a la conversión de los tesalonicenses, a cómo han progresado desde aquel momento, y les exhorta en base a lo pasado. En la segunda mitad de la epístola, capítulos 4 y 5, el apóstol mira mayormente hacia el futuro, hacia el día de Cristo, el retorno de Cristo, la parusía y el día del Señor. Y ahora exhorta en base a lo que viene. Debéis ser santos porque a la santidad os ha llamado Dios. Debéis ser santos porque vuelve el Señor. La primera mitad mira hacia atrás y nos pide santidad. La segunda mitad mira hacia adelante y nos pide santidad. Y ambas secciones acaban con una doxología. Y ya dijimos al mirar el capítulo 3, versículos 11 a 13, que la doxología que encontramos allí es muy parecida a la doxología del capítulo 5, versículo 23. En ambos casos, Pablo se dirige su oración al mismo Dios, y que Dios mismo, Dios enfático, Dios como el único que puede solucionar esto. Así que observáis el capítulo 3, versículo 11, que el mismo Dios y Padre nuestro. En el capítulo 5, versículo 23, el mismo Dios de paz. Es una frase enfática, poco habitual, pero es una primera indicación de que hay un paralelismo aquí. Luego observamos que en ambos casos el meollo de lo que está pidiendo Pablo es la santificación de los tesalonicenses para que en el día final sean irreprensibles. Versículo 13 del capítulo 3. Que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad. Notemos bien este énfasis. Irreprensibles en santidad. Y ahora, el 5:23, que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser sea preservado irreprensible. Santificación irreprensible es la nota dominante de ambas peticiones. Y una última cosa que las dos doxologías tienen en común es que en ambas Pablo está contemplando el día del Señor. Y de hecho utiliza una frase textualmente igual en ambos casos. En la venida de nuestro Señor Jesús. Versículo 13 del capítulo 3 y 5:23. En la venida de nuestro Señor Jesús, o Señor Jesucristo en este último caso. Pablo dirige su oración, pues, en el capítulo 5, 23, al Dios de paz que nos santifica. Y al llamarle Dios de paz, es como si Pablo enlazase con el párrafo inmediatamente anterior, y al hablar de él como el Dios que santifica, es como si Pablo estuviese contemplando todo el contenido de la segunda mitad de esta epístola. El gran afán del apóstol Pablo al escribir a los tesalonicenses ha sido este: que crezcan en santidad, que sigan por el camino de la santificación. Cristo viene y viene pronto, y en este día Él quiere que sus amados hijos espirituales allí en Tesalónica sean irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la meta, y todo su empeño ha sido inculcar esto en los tesalonicenses: crecer en santidad. Esta es la voluntad de Dios para vosotros, vuestra santificación. Debéis absteneros de inmoralidad sexual, debéis amaros los unos a los otros, debéis asumir vuestras obligaciones laborales, todo con la finalidad de crecer en santidad. Este ha sido el tema fundamental de la segunda mitad de la epístola, y ahora pide al concluir que Dios os santifique. Pero en los últimos versículos ha estado hablando especialmente de las tensiones que existían en la iglesia de Tesalónica. Las desavenencias con los líderes, versículos 12 y 13. Los roces entre hermanos, el no vivir en paz. La tendencia a buscar represalias y venganza, versículo 15. Conflictos en torno a la obra del Espíritu Santo, versículos 19 a 22. Todas estas cosas están provocando tensiones en la iglesia, y por lo tanto es apropiado que Pablo dirija su oración al Dios de paz, es decir, al Dios que es fuente de toda paz. Cuando mirábamos el versículo 15, que es un llamamiento esencialmente a no ejercer venganza, dijimos que Dios es el Dios de las venganzas. Ahora se llama Dios de paz. ¿Cómo cuadrar esto? Bueno, las Escrituras revelan a Dios desde Génesis hasta Apocalipsis como un Dios guerrero. Acabo de leer un artículo buenísimo de un tal José de Segovia en el último número de Aletheia sobre este mismo tema. En Génesis 3 tenemos querubines con espadas. En Apocalipsis, hacia el final, tenemos al Hijo de Dios que sale, la espada saliendo de su boca. Y en medio tenemos constantemente esta visión de un Dios que hace guerra. Pero aunque esto pueda sonar atópico en los oídos de algunos del mundo, espero que no nos suene atópico en nuestros oídos. La guerra santa de Dios es una guerra para acabar con la guerra. Aunque Dios es Dios iracundo, Dios de ira, Dios de juicio, Dios de venganza, sin embargo, estas cosas no reflejan los resortes más íntimos de su carácter, sino que son cosas necesarias, facetas de su carácter necesarias que nosotros mismos provocamos a causa de nuestro pecado e impiedad. Muchas veces Dios se manifiesta en las Escrituras como Dios iracundo, Dios enjuiciador. Y es necesario que se revele así, porque el juez de todo el mundo tiene que hacer justicia. Pero la profunda motivación de su corazón no es la guerra, sino la paz. Si es un Dios iracundo y enjuiciador, es porque este mundo se ha sublevado contra él y contra su reino de paz y justicia. Espero que captéis bien lo que estoy diciendo, porque puede parecer sutil y desde luego a mucha gente no les entra. Pero en esto estriba la radical diferencia entre Dios y Satanás. Satanás se nos acerca como ángel de luz, con cara risueña, aparentemente en son de paz, ofreciéndonos placeres y prosperidad, invitándonos a explayarnos, a hacer lo que nos da la gana. Pero detrás de aquella máscara de amabilidad se abrigan siniestras intenciones de división y destrucción. En cambio, Dios se nos presenta muchas veces con aspecto severo. Pero su deseo para nosotros es nuestra paz, en el sentido bíblico de la palabra, que no solamente es la resolución de todos nuestros conflictos, sino positivamente toda forma de bienestar. Y creo que nosotros aquí presentes entendemos esto. La sutileza del engaño de Satanás, que promete glorias cuando su finalidad es nuestra destrucción. Y en cambio, el aspecto primario de Dios, que puede ser de temor, de ira, de juicio, de severidad, pero cuyo corazón más íntimo, por así decirlo, busca nuestra paz y se mueve por amor incondicional. Dios es el mismo Dios de paz, el único capaz de inculcar paz en hombres conflictivos como nosotros. La verdadera paz emana de Él y es sólo en unión con Él como podemos llegar a ser pacificadores y experimentar la paz. Aunque es cierto que la paz en la Biblia significa toda forma de bienestar material y espiritual, y no solamente la ausencia de conflicto, sin embargo, en este contexto concreto en el que Pablo nos ha estado hablando de conflictos, creo que hacemos bien en enfatizar este último detalle. Había muchos conflictos en Tesalónica, con los líderes, con roces, con los miembros, lo que acabamos de enumerar. Dios es el Dios de paz. Estos conflictos están interfiriendo con la obra de santificación del Espíritu Santo. Y aquel Dios que desea llevar a cabo nuestra plena santificación En primer lugar, quiere acabar con los roces y tensiones y conflictos para crear un ámbito de paz donde esta labor se puede llevar a cabo sin interrupción. Pero como he dicho, por muy buenas que sean nuestras intenciones, por muy acertadas que sean las exhortaciones, no somos pacificadores por naturaleza. Los preceptos de los versículos 12 a 22 chocan frontalmente con nuestras inclinaciones carnales. Si de nosotros dependiese, nunca lograríamos crear ámbitos de paz donde se pueda llevar a cabo la obra de santificación. Pero Pablo sabe muy bien que lo que es imposible para nosotros en la carne, a causa de la debilidad de la carne, Dios lo ha hecho posible para los que ya no andamos según la carne, sino andamos en el Espíritu, a causa del poder del Espíritu en nosotros. Yo estoy haciendo paráfrasis de Romanos 8, 3 y 4. Puesto que Dios lo hace posible, por eso Pablo eleva la mirada al Señor y confía en su poder transformador en la vida de los tesalonicenses. Algo de esto, de hecho, lo encontramos en la palabra y, que abre el versículo 23. Y que el mismo Dios de paz. Porque más correctamente sería pero. La conjunción griega, esta, normalmente se traduce pero, como pero. Indica cierto nivel de contraste con lo que se ha dicho. Es como si Pablo ahora dijese, debéis hacer esto y aquello, pero ¿sois capaces de hacerlo? En la carne, no. Pero en Cristo sí. Sois capaces porque Dios es quien actúa en vosotros. Y por lo tanto, Pablo introduce esta oración con un pero. Pero el mismo Dios de paz os santifique por completo. Para concluir hoy, tendremos que volver al 23 la semana que viene, notemos bien el equilibrio de este texto. El hecho de que el poder santificador sea de Dios no quiere decir que, por lo tanto, podemos tachar los versículos 12 a 22. Ciertamente, Pablo está insinuando, al menos, que acabo de daros todas estas instrucciones, pero me doy cuenta de que en vosotros mismos sois incapaces de cumplirlas. Sin embargo, Dios os capacita. Dios es el que se encarga de vuestra santificación. Y puesto que Dios se encarga, esto no hace inválidas las instrucciones, sino que hace viables las instrucciones. ¿Entendéis la diferencia? Porque es vital. Aunque Dios es el que nos santifica, esto no elimina nuestra responsabilidad humana. Sin embargo, el hecho de que seamos responsables de obedecer las exhortaciones de la palabra no significa que seamos capaces de hacerlo. De hecho, si no fuera por el poder santificador de Dios, sería incapaz de hacerlo. Pero la obra de Dios, lejos de destruir nuestra entidad humana, lejos de neutralizar nuestra responsabilidad humana, la restaura. La lógica bíblica no es porque el poder es de Dios, no necesitamos esforzarnos, sino justo lo contrario. Porque el poder es de Dios, por eso vale la pena esforzarnos. Nosotros nos esforzamos y Él suple el poder. De hecho, estamos sin excusa si no nos esforzamos, porque el poder es de Dios. O para expresarlo en términos de Filipenses 2, 12 y 13, porque Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Esto no quiere decir que hemos de dejar de querer y hacer, sino justo lo contrario. Debemos querer y hacer porque Dios es quien está obrando este querer y hacer en nosotros. Somos nosotros y no Dios los que queremos y hacemos. Aun cuando reconocemos que el deseo y el poder provienen de Él y no de nosotros. El poder es de Dios, pero nosotros somos los que, como consecuencia, debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Y supongo que con algunas de esas frases os he dejado casi perdidos, porque son conceptos difíciles de hacerlos entrar en la cabeza. Pero esencialmente la idea es esta. Porque Dios está por nosotros, vale la pena luchar. En la carne luchamos y fracasamos. Dios dice, aquí están los recursos de mi gracia a tu disposición. La reacción humana no debe ser, bueno, si Dios lo hace, estupendo, me cruzo los brazos y ya no actúo. Sino, porque Dios está conmigo, me esfuerzo en su poder, reconociendo mi suma debilidad, mi impotencia en mí mismo, pero descansando en Él. Nosotros, por lo tanto, somos los que debemos tener en alta estima a nuestros líderes, los que debemos esforzarnos por vivir en paz con nuestros hermanos, los que debemos renunciar a la venganza, los que debemos andar en el Espíritu. Pero es el Dios de paz quien se encarga de hacer que nuestra obediencia y nuestro esfuerzo prosperen. En palabras de un comentarista, debemos doblegar nuestra voluntad ante la voluntad de Dios, pero el poder que se manifiesta en la vida santificada no es humana, no es humano, sino divino. Tenemos entonces un montón de mandatos que poner por obra. Y ante ellos decimos, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pero alzamos la mirada al Dios que santifica, al Dios que es fuente de paz, y reconocemos que en Él tenemos los recursos que necesitamos para seguir este camino. Y Señor, queremos pedirte los unos por los otros que tú nos des tu capacitación, tu poder en medio de nuestra debilidad, tu querer en medio de nuestra desidia, para que vayamos adelante creciendo en santidad hasta el día de Cristo. Y que este crecimiento, Señor, se palpe y se manifieste en nosotros en el buen espíritu y positiva colaboración con los que participamos en la vida de nuestras iglesias. En el nombre de Jesús. Amén.